Misterios en el octógono.
Huelva ha sido escenario de un inquietante suceso que ha despertado el asombro y el temor de sus habitantes. Lo que comenzó como una inocente sesión de Ouija entre un grupo de jóvenes, pronto se convirtió en el epicentro de una serie de fenómenos inexplicables que han estremecido a quienes han tenido contacto con el lugar. Ruidos extraños, luces que parpadean sin razón aparente y la sensación de presencias invisibles han llevado a algunos a cuestionar los límites entre lo real y lo sobrenatural. A partir de ahora vas a saber si se trata de simples coincidencias o de una manifestación de fuerzas más allá de la comprensión. A lo largo de la historia, este tablero ha sido asociado con la comunicación con entidades del más allá, lo que genera tanto fascinación como temor. Pero, ¿cuáles serían las principales motivaciones que llevan a las personas a realizar una sesión de Ouija, José?
Que es importante porque muchas veces se dice, voy a hacer una Ouija, ay, lo que va a ser. Te miran así como un bicho raro, ¿no? O miran como un bicho raro a quien la vaya a hacer. Y realmente, bueno, también hay que saber de las motivaciones de una persona a la hora de realizar una sesión de estas características, ¿no? Porque puede ir desde curiosidad hasta buscar respuestas espirituales. Pero entre esas causas que preguntaba, la primera es la curiosidad. La curiosidad y la gana de vivir una experiencia de tipo sobrenatural, porque muchas personas, especialmente los más jóvenes, sienten curiosidad por todo lo que es desconocido y quieren experimentar algo que esté fuera de lo común, que no sea fácil de vivir normalmente. Y la idea de establecer contactos con espíritu, fuerzas invisibles, oye, pues puede resultar emocionante y sugerente, incluso un reto si es un grupo de amigos que, pues tú no te atreves, pues sí, pues esto, pues lo otro. Y al final acaban haciendo una sesión de Ouija. ¿Cuántas sesiones de Ouija empiezan de broma y acaban de una cosa bastante más seria, ¿no? Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. También puede ser por diversión. En muchas ocasiones hay una reunión de personas a los que les gusta el misterio, claro está, porque también hay que ver el nicho del que estamos hablando, ¿no? Si a lo mejor estamos en una reunión de amantes del cine, pues acabarán hablando de cine, y si estamos en una reunión de amantes del fútbol, acabarán hablando toda la noche de fútbol, porque son así, ¿no? Pero hay quien es amante del misterio y habla de misterios y demás, y puede surgir la cosa de decir, vamos a hacer una sesión de Ouija, pero como una actividad recreativa, sobre todo en una reunión nocturna, en fechas cercanas a Halloween. ¿Cuántas veces no se vende la experiencia de la Ouija en Halloween y que es tan popular? Y lo que es un simple juego sin implicaciones reales, pues puede acabar siendo y teniendo consecuencias inesperadas, que no es que porque hagas una Ouija te vaya a pasar nada malo, ni que se vaya a escapar nada del tablero, no. Vamos también a desdramatizar. Lo que hay que saber es que no estás jugando propiamente, que estás haciendo algo que es más serio, y como cosa seria que este la tienes que tomar en serio, las dos cosas. También puede surgir porque haya personas que quieran respuestas espirituales, es decir, la esperanza de contactar con familiares, con seres queridos que por desgracia ya nos han dejado, y que dicen, bueno, pues puede ser un buen método de contacto con el más allá. Vamos a ver. Ahora mismo tengo cero. Si no consigo nada, sigo teniendo cero. Pero si establezco contacto con, oye, pues me puedo llevar a esa experiencia y eso es positivo. Y para ellos el tablero es una experiencia espiritual que podría ayudar a obtener esa guía, ese consejo, incluso reconfortarse, incluso simplemente, abuelo, ¿estás bien? Sí. Pues está bien. Y quedarse esa persona tranquila puede proporcionarle paz, puede proporcionar tranquilidad. La influencia del cine, que antes he recurrido a él, vuelvo a recurrir ahora a él. Es importante porque hay quien, motivado por películas, por vídeos de YouTube, de TikTok, por series de televisión, tienen fascinación por la Ouija, nunca la han hecho y quieren hacerla, ¿no? Porque es una puerta a lo paranormal, a lo sobrenatural, o te venden eso, ¿no? Un portal, venga, vamos. Y el deseo de experimentar de primera mano también es importante. Puede que sea un rito de iniciación. Hay algunos grupos que hacen la Ouija como una prueba de valentía para fortalecer lo que son los lazos con todo aquello que es el misterio. Y quienes son más escépticos, bueno, pues simplemente intentan demostrar que el tablero no tiene ningún poder, que no vale para nada y que lo único que hace es crear miedo, que hay que contarlo todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Y finalmente buscar testimonios, ¿no? Personas que han tenido experiencias paranormales en torno a la Ouija y quieren repetir. E incluso, bueno, pues fomentan el uso de la Ouija a otras personas. Quien le va mal, por supuesto, dice lo contrario. No la vayas a usar porque a mí, yo una vez la hice y me pasó esto, me vaticinaron aquello. Y es la necesidad que hay en muchas personas de comprobar la autenticidad de lo que dice el tablero o de lo que va deletreando el tablero. Con lo cual, bueno, nos vamos encontrando con todo esto. ¿Qué motiva a estos chicos de Huelva precisamente el hacer esta sesión? Primero, diversión. Primero, el llegar una hora y decir, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer una ouija. Pero esto no es como el que dice, vamos a fumar un cigarro, ¿no? ¿Quién fume? Que fumar es malo. Sino, vamos a hacer una ouija por probar, venga, vamos a hacerla, que esto... surge la curiosidad. Oye, pues mira, es que si se puede contactar con alguien, yo lo quiero saber. Y otros también por decir, pues yo en esto no creo, pero ya que lo van a hacer por diversión, por pura diversión, yo quiero experimentar, yo quiero saber si esto es verdad o es mentira. Y lo que empieza como un simple entretenimiento, como algo por diversión, como comentaba y como reitero y subrayo, pues se acaba convirtiendo en una experiencia que es perturbadora, con testimonios de los involucrados y con una serie de fenómenos inexplicables que comenzaron a manifestarse en este lugar y que hacen que el miedo, que el desconcierto surja y que haya muchos participantes de esa sesión que manifestaran su posterior arrepentimiento precisamente por haber jugado, entre comillas, esto de jugar a la Ouija.
Abro un pequeño paréntesis porque antes de continuar con el caso que nos ocupa, porque entre las motivaciones también está el de la investigación. Es decir, vosotros claro, lo mucho, utilizáis claro. como herramienta claro. de investigación. Y me gustaría saber, de acuerdo a vuestra experiencia, ¿qué porcentaje hay de posibilidades? Primero, cuando tú invocas a alguien determinado o estás ahí a ver quién aparece.
Depende
o a ver quién se manifiesta.
Depende del experimento que hagamos.
Vale, y en caso de que invoquéis a alguien en concreto, ¿qué porcentaje de posibilidades hay de que aparezca ese alguien en concreto?
Alto, muy alto. Lo que ocurre que no vienen solos, o parece que no vienen solos. El porcentaje de encontrar la respuesta de aquella entidad a la cual nosotros estamos preguntando puede ser del 70-80% de las sesiones de Ouija que se inician. Pero el porcentaje de las sesiones de Ouija que terminan con la misma entidad manifestándose puede ser inferior al 20%. Es muy dispar, estamos hablando de 80-20. Pero es que ocurre así. Mientras que estamos haciendo la sesión de Ouija, normalmente y habitualmente lo que ocurre es que puede entrar o puede colarse o puede interactuar otra entidad que sea distinta, u otras entidades que sean distintas a la primera con la cual pretendimos hacer contacto. Y cuando la Ouija es abierta, o sea, hay alguien aquí a ver quién se manifiesta, generalmente es curioso, pero esa Ouija sí terminan hablando con la misma entidad un porcentaje mucho más alto, superior al 50% de los casos de Ouija que nosotros hemos hecho, los experimentos que hemos realizado, claro.
Puede ocurrir que sea un impostor.
Uy, en muchos casos. Comillas, en muchos
sí,
casos.
Sí, que se te metan seres casos. Del bajo astral puede ocurrir también.
En muchos casos.
Identificándose como...
Sí, sí, sí. La... Puede llegar a ocurrir.
Volviendo al caso que nos interesa, según los testimonios recogidos después de que los jóvenes realizaran la sesión de Ouija en este piso de Huelva, comenzaron a manifestarse una serie de sucesos inexplicables. ¿Qué tipo de fenómenos fueron?
Bueno, el patrón de los fenómenos parapsicológicos que ocurrieron fue fiel al patrón de fenómenos que ocurren habitualmente cuando se realizan este tipo de sesiones Ouija, que van desde los primeros fenómenos, que es el propio movimiento de la tabla, del máster sobre la tabla, que va de menos a más, siendo en algunos casos este movimiento extremadamente violento y llegando en algunos casos a tener a alguno de los asistentes que soltar porque no es capaz de mantener el ritmo de movimiento que tiene ese máster, hasta fenómenos que ya son cercanos alrededor de la Ouija, pero que no están dentro incluso de la sesión de Ouija. Pero eso sí, hago un matiz. Durante las sesiones de Ouija, uno de los fenómenos que menos se dan, y es curioso porque parece que cuando se inician por parte de los participantes, sobre todo cuando son novatos, es el que va a aparecer más, y que yo lo he usado mucho de broma en algunas sesiones de Ouija, porque sé que generalmente no ocurre, es que alguien le se ha tocado por la entidad que se está manifestando. Y de hecho lo hago queriendo, en algunos casos, cuando...
Es un poquito sádico.
Sí que es sádico.
No es sadismo, es experimentación. Es experimentación, es algo empírico. Cuando estamos en esa sesión de Ouija ya metidos en el papel...
A ver, no sería sádico tampoco, no sé si macabro, no sé qué adjetivo, pero vamos, una mijita de mala idea tiene.
Y digo aquello de, bueno, si estás aquí toca a alguien, uy, directamente salen todos los dedos disparados.
O te dicen aquello de, no, hombre, no.
Sí. O para mí que no me toque, a mí que no me toque.
Sabes que hay veces que hay personas que han sentido cómo les rozan
sí,
la mano y demás. ¿Eh?
Pero es porcentaje muy bajo, sí, muy bajo de la sesión de Ouija, afortunadamente, y no suele ocurrir. Entonces, por eso es por lo que lo hago, por eso es por lo que lo digo, porque no suele ocurrir. Pero eso sí, sirve para mantener, hay veces que cuando se hace la sesión de Ouija, desgraciadamente, cuando las sesiones van lentas o no funcionan convenientemente bien. Uh-huh. Los asistentes a la sesión, algunos de ellos empiezan con el escepticismo, con la sonrisita, con el cachondeo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues para mantener un poco la concentración digo, bueno, pues venga, vamos a mantener otra vez el tono. Oye, si estás aquí, toca a alguien. Inmediatamente todo el mundo vuelve otra vez al trabajo de forma metódica y calladito todo el mundo para seguir la sesión de Ouija convenientemente. Ya he desvelado por qué lo hago. No tenía que haberlo hecho, pero ya lo he desvelado. Ya he desvelado la verdad. Bueno, entonces, durante la sesión de Ouija, los fenómenos que ocurren fuera, pues van desde el fenómeno de telequinesis, movimiento generalmente, no más que movimiento, los típicos rap o tips, los golpes o el rasgueo en algunos muebles, paredes o lugares cercanos al centro donde se esté realizando, a la reunión donde se esté realizando esa sesión de Ouija. Sensación de cambios de temperatura, eso sí, que pasa como algo vaporoso, un frío húmedo que atraviesa alguno de los asistentes a la sesión en una dirección concreta y que lo siente porque se nota ese saltito que dan algunos de los testigos también. Las luces, porque hay una cosa que me gustaría destacar y que me gustaría que la gente que quiere practicar Ouija se alejara de los estereotipos que ya son muy manidos. Eso de hacer la sesión de Ouija con unas velas que no se ve. Es que no se ve, es que eso... No es que van a mantener el tono, no, mire usted. Yo he asistido a sesiones de Ouija en mitad del campo, en una mesa de camping, una silla, pero a las 12 del mediodía, con un sol que caía, pero a plomo. Y aquello funciona igualmente. Quiero decir, que aquello meterse
y,
en un sitio...
Y eso en todo, entiendo, ¿no?
No, en todo.
Es decir, por ejemplo, a la hora de unas cartas de tarot...
Sí, también, en cualquier sitio, no hace falta, ¿no? Es que...
La parafernalia esta que se utiliza es...
Cuando yo he hecho curso de tarot...
¿Innecesaria?
Innecesaria, totalmente. Cuando yo he hecho curso, le he dicho a las personas de los cursos, oye, por favor, ni inciensos, ni velas, ni santos, ni nada de eso, no hace falta. La baraja de cartas, yo siempre digo lo mismo, las cartas no son mágicas. Si fuera así, en vez de hacerle un señor que termina, que hace 8 horas diarias y se va a su casa, lo harían enanitos del bosque dando saltitos de alegría.
Las cartas no son mágicas.
No, es que es verdad, es que dejémonos ya de los estereotipos que son tonterías, por favor, que casi nos luce el pelo. No, durante una sesión de Ouija se hace en cualquier sitio siempre que haya tres elementos fundamentales. Primero, un objetivo. Segundo, un respeto. Y tercero, los elementos necesarios, así como las personas necesarias para que se haga la sesión. Se acabó. Ni sitio oscuro, ni velas, ni nada de nada. Ya igual el sitio, no importa. Pero en este caso en el que nos ocupa, pues es posible que, habiendo encendido una serie de luces, estas se hayan apagado o hayan parpadeado, tintilineados durante algunas de las respuestas que dio esa tabla Ouija. Son los fenómenos más habituales que ocurren y los que ocurrieron en esta sesión de la que vamos a hablar. ¿Por qué pueden ocurrir esos fenómenos? La primera causa puede ser la sugestión de la mente, que la compro la causa, fíjate. Uh-huh. Lo que son las cosas. Compro la causa. Sugestión de la mente. Por una razón bien sencilla. Porque yo soy uno de los partidarios de que la sesión de Ouija funciona por las personas que están allí, no por la entidad que mueve el máster. Eso, lo cual no quiere decir que no exista contacto con una entidad. Ojo a esto. El hecho de que una persona, por movimiento neuromuscular involuntario, mueva el máster no significa que no esté interactuando con una entidad presente. La razón es sencilla, hace falta un medio, un puente, entre ese mundo espiritual y el mundo físico. De hecho, el término medium es mediador de una persona que está en medio de.
Intermediario.
Intermediario, exacto. Por lo tanto, hay mensajes, respuestas y ciertos actos que sí, que pueden partir de la sugestión de la persona o de las personas que están en una sesión de Ouija. Y da igual. Para mí es un éxito igualmente, ¿eh? A mí no me hace falta que diga, no, esto lo ha movido la entidad solamente y yo aquí no he hecho nada. No me importa eso. Como decir, oye, sí, yo he movido un poco porque yo he creído que tiene que moverlo hacia el sí. Y la respuesta tenía lógica. Sí, perfecto. Magnífico. Ha habido un contacto. Porque esa persona, a pesar de que la ha movido, no tenía la intención de hacerlo en esa dirección, ni realizar esas, o poner esas palabras, esas letras. No lo tenía la intención. Y el mensaje y el resto de la sesión ha sido positivo. Luego es posible que exista una manifestación de energías residuales en el lugar. También sería focalizado por la persona que se sienta, por el medium o por las personas que están presentes en la sesión de Ouija. Y también me vale. También me vale. No, por un momento, yo creo que los investigadores de fenómenos parapsicológicos tenemos que huir ya de una vez también del misticismo y de la superchería, porque eso no deja de ser superchería. No, es que es el fantasma el que mueve el máster y es el fantasma el que hace que la vela haga el ensequo. No, ¿y por qué no es la persona? ¿Y por qué no es el sujeto que lo hace mediante el poder de su mente? ¿Y por qué ese acto que ha ocurrido no ha sido mediante eso, una especie como de empujón que le ha dado esa entidad para que la mente de esa persona haga eso, proyecte esa energía? Y la verdad que las explicaciones científicas, pues en algunos casos la de la Ouija, pues salvo las explicaciones psicológicas, que sí las hay, por cierto, y hay psicólogos que utilizan la Ouija para sesiones de psicología, salvo esas, el resto de explicaciones no me valen mucho, que digamos.
Así de tante, vamos. Y así de claro.
Lo dejo claro. Ya, Jesús, ya. Si había algo de romanticismo en esto, te lo has cargado.
José, los propietarios del piso en Huelva, donde ocurrieron estos fenómenos paranormales, tras la sesión de Ouija, ¿cómo reaccionaron ante los sucesos inexplicables?
Claro, aquí medimos reacciones, ¿verdad? Y esto es complicado. Porque lo primero que se reacciona es con miedo. Yo creo que el miedo está presente siempre. Y el desconcierto, ¿no? Tú imagínate en tu casa que vives esto. Es que la casa es el templo de cada uno. Es ese espacio tan sagrado que la verdad no quiere ni escuchar que te hablen de fenómenos paranormales dentro de él. Y al principio, bueno, la experiencia en la que participan estos chicos creían que era un juego inofensivo, pero los fenómenos continuaron manifestándose después de la sesión y la preocupación comenzó a intensificarse de una forma importante. Hay una sensación de miedo, de incomodidad, sobre todo en la vivienda. ¿Por qué? Porque el ambiente se enrarece, se pone tenso. Yo recuerdo aquella vez, Jesús, de aquella investigación que fuimos a Dos Hermanas, y era una casa que habían hecho Ouija y se cortaba con un cuchillo el ambiente. O sea, es de estas veces que tú ves que hay algo, ¿no? Que es difícil de explicar con palabras, pero tú entrabas y notabas la opresión, notabas la pesadez, notabas que el ambiente estaba cargado, tú lo notabas. Y ya te digo, son sensaciones, cierto, es subjetivo, cierto, es verdad, pero que sea subjetivo no quiere decir que esté equivocado, ni mucho menos. Y eso se empieza a notar en la casa. Y luego empiezan a experimentar con que las luces se encienden y se apagan solas. Hay ruidos extraños, paredes, con una sensación constante de no estar solo, un clima de tensión, de ansiedad entre la gente que vivía en la casa, que era muy fuerte, y estaban realmente perturbados, pero ya dentro de lo que era su propia casa. Trataban de buscar explicaciones racionales, fallos eléctricos para que las luces parpadearan, efectos del viento o de la estructura del edificio para los ruidos en las paredes, posibles movimientos involuntarios de los objetos en lugar de atribuirlos a fuerzas sobrenaturales, que son las normales, las que le buscaremos cualquiera, dicho sea de paso, que tampoco hay que irse tan lejos. Pero, claro, ¿por qué no permitían una investigación paranormal? Esto es otra. Por miedo a agravar la situación que ya tenían en casa, porque creían que, oye, que es que si esta gente entran aquí nos van a revivar bichos o los van a poner más activos. Entonces, mejor no. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con ese problema?
Y lo sigue habiendo.
Y eso no pasa, eso no va a pasar. También el temor al escepticismo, al, bueno, ¿y qué dirán, no? Y van a venir esta gente y nos van a tomar por loco. O no, cuando vamos es porque no lo creemos, porque creemos las personas, si no es que no iría de cabeza. Y la desconfianza también, ¿no?
Bueno, también lleváis tantos años que sabéis a quién creer, a ver, claro, y a quién
sí,
no.
Eso es otro grado. Minuto y medio, dos minutos.
Eso es. Hay casos que se dejan porque, o gente que te insiste, que te insiste, que te insiste. Y hay veces que cuando te insisten mucho y tú das la callada por respuesta, a lo mejor es que no te interesa por algún motivo, o porque no lo ves claro. Entonces, o porque no tienes tiempo, porque muchas veces se dice, es que ha contactado con él y me ha contestado. Es que también depende de la otra persona, es que nosotros no nos dedicamos profesionalmente a ir a investigar los sitios, sino que tenemos un trabajo del que comemos y al que atender, sí, ¿no? Que eso es otro. Y luego ya en el tiempo que te queda, pues repártelo si como queda. Mejor puedas. Si queda, ¿no? Si queda. Porque esto es complicado, ¿no? Y luego está la búsqueda de ayuda espiritual y limpieza energética. Ojo, y una cosa que hay que dejar clara. Ni aquel señor que está enfrente mía, ni yo, nos dedicamos a hacer limpieza energética.
No. Nosotros investigamos. Hago alguna limpieza en casa cuando tengo que hacerla para ayudar a Raquel. A mí me pasa igual. Pero esa es la única limpieza que hago, ¿eh?
Yo limpieza, ni aquel señor no lo hacemos. Es más, no sabemos hacerlo. Nosotros investigamos. Vamos. Ponemos los aparatitos, recogemos el testimonio, hacemos mil fotografías, mil vídeos, grabamos psicofonía, eso hacemos, pero nosotros nos limpiamos. Entonces, eso de bendecir, de purificar y demás, limpiamos energéticamente.
Eso, porque de repente te he visto con la fregona y las copas.
Ya Raquel me ayuda a mí, yo ayudo a Raquel en casa, a limpiar la casa.
Yo limpio en casa también, eso. Pero limpiar de limpieza.
Coche, o el coche.
Ahí está. Y luego el deseo de recuperar la normalidad que tienen muchas personas, pero sin ayuda. Y no entienden que ante este tipo de situaciones, aunque sea por buscar conocimiento, tienen que buscar esa solución o esa persona que, por ejemplo, le dé una explicación convincente de lo que le está pasando. Porque de lo contrario, están perdidos, ¿eh? Y el caso puede llamar. Pues un poco son las explicaciones, Pilar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Este caso, insistimos, en un piso de Huelva, ha generado diversidad de opiniones entre los vecinos de la zona y los expertos en lo paranormal. Jesús, ¿cuáles son los puntos de vista de unos y otros?
Esta es una parte súper interesante de un caso. De hecho, es la parte que cuando se va a hacer investigación previa más me gusta. Los vecinos. Me encanta esto. ¿Por qué? Es un termómetro interesante sobre lo que puede estar ocurriendo de verdad en la vivienda de una persona. Veréis. Nosotros entramos a la casa de alguien. Nos dice lo que ocurre. En primer lugar, de lo que nos dice el testigo que ocurre, tenemos que restarle entre el 40 y el 50%. ¿Por qué? Porque es normal. La persona está en un estado de sugestión alto, mucho miedo. Como decíamos, recordé cuando estuvimos hablando de la aracnofobia. Está demostrado que los aracnofóbicos veían la araña un 50% más grande de lo que realmente era.
Veía un molaco allí.
Bien, mínimo. Pues eso ocurre lo mismo con los fenómenos parapsicológicos. Las personas ven, claro que sí. Sienten, claro que sí. Pero no tanto. No tanto. Entonces.
Te puedes encontrar también el caso contrario, ¿no?
el caso de una persona que le ha pasado algo y no dice nada, que también me gusta. Porque cuando no dicen nada es porque ha pasado algo gordo.
O que dice muy poco.
Exacto.
O sea, que se hace como... O que no le quita importancia, ¿no?
O que tiene mucho miedo y te da una pinceladita como pidiéndote ayuda, sin decírtelo, para que tú tires del hilo, pero él no quiere, o ella no quiere decírtelo. Porque no va a ser que al decirlo se manifieste lo que se llama y lo castigue o la castigue, que es lo que se suele pensar. Decía lo de los vecinos por una razón. Cuando, sobre todo en el tema de los pisos, es muy interesante. Cuando realmente le pregunta a los vecinos, puede pasar dos cosas. Una, que realmente los vecinos no ocurra nada, en cuyo caso la entrevista es la típica aquella de la cara de circunstancias que pone el vecino, que tampoco quiere decir mi vecino está loco, aunque algunos no lo han dicho, ¿eh? Pero que ya te pone ese gesto de, si es que ahí no hay nada, si es que esta persona está un poquito mal de la cabeza, y rápidamente en minuto y medio, dos minutos, sabes que allí no pasa nada. O las otras dos reacciones cuando sí pasa algo. Una, el vecino no quiere decir absolutamente nada, te cierra la puerta en las narices, no quiere saber nada del tema. Ahí hay algo. Hay algo. Ya después habrá que saber qué ocurre. O dos, que el vecino te corrobore lo que le ocurre por lo que ha sentido desde su casa. Y entonces se cotezcan algunas de las experiencias y coincidan. Eso también puede pasar. Tanto una cosa como la otra son interesantes. Sobre todo porque cuando el testigo no quiere hablar mucho de lo que le está pasando para no despertar al monstruo, y el vecino o vecina tampoco, por lo mismo, ahí está pasando algo gordo. Pasando algo gordo, y los dos han visto, han sentido algo que no es normal. Bien, ese impacto que puede tener la comunidad es interesante y nos dice mucho sobre lo que puede estar pasando. Incluso en algunos casos, en algunos bloques enteros de pisos, nos hemos encontrado que los fenómenos parapsicológicos, en unos más, en otros menos, pero se replican en algunas de las plantas. De hecho, hace unos años tuvimos aquí una investigación en un piso de Málaga, un bloque, perdón, de pisos de Málaga, en el cual en varios pisos ocurrían fenómenos extraños. No era solamente el foco principal, era uno, pero en los superiores e inferiores pasaban también cosas. Y no solamente era que escuchaban, no, es que pasaban cosas también en esos pisos. Y esto es otro aspecto interesante. En este caso no ocurre lo mismo, pero sí hubo vecinos que empezaron a manifestar que algo raro estaba pasando porque ocurrían cosas tanto en esa familia como alrededor del piso que no eran normales, después de la sesión de Ouija. ¿Por qué puede ser que ocurra esto? Es posible que sea porque realmente la persona haya realizado la sesión de Ouija porque antes hubo un contacto previo o estaba sintiendo o estaba ocurriendo algo que era extraño. O puede pasar también al contrario, esto es como lo de fútbol. ¿Quién tiene que animar, el jugador a los aficionados o los aficionados al jugador? Pues esto es una cosa parecida. ¿Qué ocurre? Que la Ouija es consecuencia de un primer contacto de fenómenos parapsicológicos previos, o cuando tú haces una Ouija ya empiezas a mover algo energéticamente en ese lugar donde estás y a partir de ahí empiezan a suceder fenómenos extraños. La verdad que da igual que sea una forma como de otra. Lo importante es que, uno, se genera una sesión de Ouija y, dos, se generan fenómenos parapsicológicos. El fenómeno ese de poltergeist, que decíamos anteriormente, que puede ser generado por la mente de una persona, es posible que sea la explicación que en muchos casos le damos cuando una persona dice: es que el fantasma o el espíritu me acompaña porque el otro día estuve en la casa de fulanito y también pasaron cosas extrañas. Y es posible que la parapsicología tenga esa explicación. No es que el fantasma o espíritu acompañe a la persona. Es que el nivel de sugestión de esa persona hace que los fenómenos parapsicológicos, su potencialidad psi, la irradie en cualquier sitio en el que esté. ¿Simplemente con qué? Pues con recordar o con hablar de lo que le puede estar pasando. Y a partir de ese momento se activa. Yeah. Es como si el subconsciente activara todo eso y empezaran a suceder los fenómenos parapsicológicos. Por lo tanto, para concluir con esta pregunta que me haces en cuanto a los puntos de vista, los de, en este caso, los vecinos, con esas pocas preguntas que hicimos y con esos gestos y comentarios que nos hicieron, nos dieron un claro ejemplo de que allí estaba pasando algo y que no era normal y que entraba dentro de los parámetros, vamos, los habituales de un fenómeno poltergeist. No sabemos si antes o después de la Ouija, porque eso es lo que no sabíamos hasta ese momento.
Pues a pesar de que los fenómenos paranormales reportados en este episodio de Huelva ha despertado gran interés entre expertos en lo sobrenatural, los propietarios han decidido no permitir una investigación formal dentro de la vivienda. José, ¿qué ha supuesto esta negativa y cuáles son las razones que han esgrimido para rechazar esa intervención?
Bueno, lo primero es que subyace la creencia que ignorar el problema puede hacer que desaparezca. Ya. Tú no le eches cuenta, no le eches cuenta. Y lo segundo, el miedo a la represalia, atento, ¿eh? Miedo a la represalia del espíritu. Eso es lo que nos dice. Es como si el que nosotros entráramos allí a investigar, pues el fantasma se va a enfadar y todavía las va a pagar más con ello, ¿no? Pero que esto no son palabras mías, que esto es textualmente explicado por esta familia que está viviendo estos fenómenos. Sí. Es decir, que yo ni quito ni pongo una coma. Entonces uno se queda con cara de circunstancia mirándolo. Yo recuerdo que Jesús decía aquello de verdad, que ahora están tan de moda, de verdad, me está diciendo eso, de
¿en
verdad.
¿Serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio?
Pues sí.
O el típico de, ¿pero qué me estás contando?
Era en serio. Luego también el miedo a la exposición mediática que podían tener. Eso es pánico, porque te ven entrar y porque tenga, bueno, una cierta predisposición a salir en determinados medios de comunicación, ya parece que es que su caso de oficio lo vas a sacar, y no es eso. No. Si quiere, hombre, lo ideal, hoy estamos hablando de él, evidentemente, pero si ellos quieren venir, lo cuentan, no hay problema. Si quieren hacer una investigación, hacemos una investigación, exponemos los resultados, que no, pues no se saca, como hay muchísimas investigaciones que hacemos que no salen a la luz. ¿Cuántas investigaciones en edificios oficiales hacemos llamados por gente de dentro? En algunos es verdad que con menos papeles que una liebre, pero bueno, porque nos llaman, oye, mira, venirse tardía, que en mi trabajo no hay gente, a ver si podéis ver lo que está pasando. Y vamos y nadie se entera de dónde estamos, ¿no? Luego la negación, ¿no? La negación o la incapacidad para afrontar una situación determinada, porque es que no se han visto en otra, y es que es normal, es que cuando uno se ve en esta situación no tiene que sentir cortedad por ello. Es que nadie se ha visto nunca en una de esas de primera. Entonces, claro, cuando te toca, tiene que haber una aceptación, no una negación. Y en este caso se produce y se ha producido lo contrario. Hay un miedo también a recibir respuestas que no les puedan gustar o que sean más inquietantes de lo que en un principio son, y temen que la investigación confirme la presencia de un supuesto fantasma que aumentaría y alimentaría mucho más el miedo y les haría sentirse...
Joder, eso es como, aunque sea a otro nivel, el que no va al médico porque tenga miedo a que le digan que tiene algún tipo de enfermedad.
Totalmente,
sí.
Y lo que hace es que se sienten más inseguros. Ya esa persona lo que empieza a tener más inseguridad. Y es una estrategia, se le llama estrategia de evasión, porque entre otras cosas se trata de evadir de eso para ignorar este tipo de sucesos, ¿no? La conclusión es que es una decisión basada en el miedo, ni más ni menos. Miedo es lo que le provoca lo que está ocurriendo ahí, pero miedo también es lo que tiene y que está motivado por una combinación de factores que son emocionales, racionales, prácticos, por deseo de mantener la privacidad, por no tener una exposición pública que no tiene por qué tenerla, por encontrar soluciones alternativas sin recurrir a un experto en lo sobrenatural. A mí me decían, es que hemos ido al psicólogo y el psicólogo me ha dicho que son imaginaciones. Bueno, pues mire usted, llame usted al psicólogo y que venga aquí y que se quede aquí un par de horas. ¿Está? O que se queda aquí a vivir una semana a ver cómo le sienta, porque es la misma forma de decirte no te creo y te lo estás imaginando todo. ¿Por qué? Es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, a ellos les comentaban eso y es un poco, Pilar, lo que ha supuesto para estas personas el negarse a una investigación, y son las razones y las consecuencias, las dos cosas.
Y digo yo, tras experimentar esta serie de fenómenos paranormales, después de la sesión de Ouija, estos habitantes del piso de Huelva, ¿tomaron alguna medida para, no sé, recuperar la tranquilidad de su hogar?
Sí, pero me parecen erróneas, casi todas.
Pero vamos a ver, no lo entiendo.
sí.
O sea, se toman medidas, ahora me contarás qué medidas, pero se toman medidas, pero no permiten una investigación.
Por lo mismo que permiten estas medidas, por miedo. No permito la investigación porque no vaya a ser que eso aumente mucho más la fuerza de la entidad y tenga más fenómenos paranormales que yo no deseo y que me dan mucho miedo, pero...
Por si acaso.
Pregunto y recurro a ver si el típico vidente de pacotilla, el de barrio, el del otro, el de la moto, el de la tele, no sé cuánto, y empiezan los errores. Los errores graves, además. El primero, la oración. Reza mucho. Una novena. 9 velitas, todos los días una velita pequeña y una oración. A ver, esto funciona a medias. El poder de la oración no radica en la palabra de la oración, radica en la intención que tú le pongas después de esa oración y lo que tú proyectes de esa intención. Eso es lo que importa. Una oración lo que hace es motivarte para que tengas una forma de pensar concreta y para que generes una serie de energía intencional que pueda combatir, entre comillas, a eso que supuestamente está por allí.
Pero si la oración es con miedo...
¡Claro! Ahí llega el problema. Ahí llega el primer problema. Y es que lo que estás haciendo es potenciando, además, porque estás proyectando tu energía para, en definitiva, alimentar el fenómeno paranormal. Con lo cual, bajo mi punto de vista, error. La oración se puede emprender, sea la cultura religiosa que sea. Puedes hacer la oración en la cultura que tú quieras. Pero la oración tiene una intención. Una intención. Y esa es la que hay que buscar en la oración.
Se utiliza un mantra, ¿no? En un momento
exacto,
dado.
Exacto. Eso es. Eso. Un mantra lo utilizas diciéndolo repetido como los loros y no te funciona. Un mantra lo repites con intencionalidad y te funciona. Esa pequeña diferencia, ese pequeño matiz hace que una cosa sea efectiva o no. La misma cosa, sea efectiva o no. Luego, los elementos de bendición. Estampitas, imágenes de santos. Yo no me niego a herir susceptibilidades, pero una imagen del Arcángel Miguel no va a alejar ninguna entidad.
Pero estamos en las mismas. Si tú tienes una fuerza mental y crees en ello, igual sí te ayuda, ¿no?
Todo eso puede motivarte, claro, para que tú proyectes. Pero si lo haces con miedo, estamos igual que con la oración. Y si lo que hacemos es, en vez de pensar en esa motivación que me da, proyectar toda mi solución en una imagen, mire usted, es que es una imagen. Es que la ha hecho un fabricante de escayola o de madera o de barro y la ha pintado una serie de personas y la han puesto a la venta. Ya está, se acabó. Es que no hay más. Yo siento mucho decirlo, pero es que es así. Lo tercero, la limpieza energética de la vivienda. Madre mía, la cantidad de errores que se cometen aquí.
¿Y a la gente que se llama?
Claro, eso es. Bueno, ya lo he dicho antes, eso no hace falta repetirlo porque ya es. Pero la cantidad de errores que se cometen aquí, vamos a ver. No valen todos los inciensos ni vale quemar incienso. Se sabe que antiguamente se hacía en los templos, pero tenía una otra intención que es distinta a la que nosotros le hemos ido dotando. Porque es que nos parece que el palo santo vale para todo, como la aspirina.
Eso digo sencillo, el palo santo.
Uf, oye, que el palo santo tiene una intención, que sí, que es la de purificar. Pero la intención de purificar era antes de la realización de un ritual. No voy a purificarlo para ver si se va el espíritu de casa, que no vale, que es un elemento más... de un conjunto llamado ritual. Que ritual es un conjunto de ritos o pasos que se realizan con una intención concreta. Los otros dos ya son de traca, de premio gordo. Uno, utilización de la sal. No, mire usted, la sal lo que hace es conservar. Y otro, utilización del cuarzo. No, el cuarzo potencia. Ni sal ni cuarzo. Y todos estos elementos...
Pero digo yo que todo eso, como las estampitas también y las oraciones. Es decir, el cuarzo potencia...
Claro, pero si tú
tienes, no.
Generalmente potencia una vibración. Si tú tienes vibración energética negativa, el cuarzo te sirve después de. Y la sal te sirve después de. O sea, tú haces ya lo que tienes que hacer. ¿Cómo conservo esto bien? Cuarzo, sí, claro, por supuesto. Sal, hombre, súper recomendable para conservar esa situación positiva. Pero para alejarla, no, porque potencia, porque conserva, no vale. Y esos errores se cometieron ahí en esta vivienda de la que estamos hablando.
¿Y cuáles serían las principales hipótesis que explicarían los sucesos paranormales reportados en este episodio de Huelva que den sentido a lo ocurrido, José?
Lo primero es una explicación, vamos a empezar de siendo radicales, ¿no? Una explicación paranormal. Una explicación paranormal, sobrenatural. Oye, que los sucesos que nos han contado de verdad estén provocados por un fantasma. Que yo no estoy diciendo que estén provocados por un fantasma. pero que pueda ser una explicación, es decir, el contacto con una entidad espiritual o fantasmal. Y eso, bueno, pues sería el espíritu de una persona fallecida en el lugar, de un alma errante que ha podido escaparse a través de una sesión de prácticas, por ejemplo, de Ouija, como es el caso, o que sea un espíritu travieso. Luego hay otras hipótesis que hablan y otras personas que han visitado el sitio, que bueno, son amigos de la familia y demás, que les han hablado de portales dimensionales o energéticos. Y a mí esto me suena muy a Stargate, yo no le echo cuenta a estas cosas, porque esto no es, y me da la impresión de que tienes aquí un portal energético. Habrá que tener algo más serio, ¿no? No me da la impresión. Puede que sea un fenómeno poltergeist inducido por una energía psíquica, que también es posible, o la influencia de energías residuales. Y luego están las explicaciones racionales, que nosotros son las primeras que solemos barajar. La primera de ellos, por ejemplo, nos habla de una autosugestión y un efecto psicológico. Aquí, si antes criticaba al psicólogo que visita el sitio, le dice, no, eso son imaginaciones. Ahora sí, le damos la mano a la psicología y nos hacemos eco de la autosugestión como parte importante de la creación de ese miedo colectivo que pueda hacer que haya una percepción paranormal en un determinado sitio. La predisposición del cerebro a buscar patrones en eventos que son aleatorios, una pareidolia, una apofenia, que sea de alguna forma lo que nos puede inducir a creer eso. Luego que haya una explicación fisiológica o neurológica, como la parálisis del sueño, el miedo inducido, que nos pueda generar eso. Y luego explicaciones ambientales, como luces, que pueda haber un fallo eléctrico, vibraciones provocadas por el mismo tráfico para los objetos que se mueven, golpes en las paredes y ruidos que puedan estar provocadas por tubería. Es decir, es un fenómeno abierto, interpretaciones múltiples, que evidentemente no van a tener una explicación hasta que no se permita allí hacer una investigación o bueno, o que ellos silencien esto y que se olvide el tema.
Hay algunas reacciones a lo que se está comentando, así que brevedad porque la cosa está cortita de tiempo. En el caso de este piso de Huelva, que no solamente ha captado la atención de los habitantes locales y de las personas interesadas en lo paranormal, porque ha trascendido, ¿no?, a otras partes del país y más allá. ¿Qué es lo que ha impulsado este interés?
Bueno, voy a resumirlo en algunos puntos que son los de más interés. El primero, porque es un caso, dicho esto entre comillas, porque es un error que utilizamos nosotros, virgen. No se ha investigado. Y un caso Ouija virgen es rara avis en nuestro país, casi todos los casos han sido investigados. En segundo lugar, porque hay elementos suficientes de juicio como para pensar que efectivamente ha ocurrido algo, no solo ya por los propios testigos, sino también por los vecinos. El tercero es por el celo que tiene la familia en no hacer nada que pueda despertar de nuevo o activar mucho más a esa entidad. Por estas tres razones es por lo que este caso ha tenido ese especial interés en la tanto en la opinión pública como entre los investigadores que están deseando, pues estamos deseando poder tener permiso para investigarlo más a fondo y poder saber qué es lo que ha ocurrido exactamente y de dónde ha podido venir esa actividad paranormal.
Antonio Ramón Benítez comenta dos cosas, que por supuesto que hay que hacerla con respeto, la Ouija, y tomarlo en serio, pero que está de acuerdo con José Manuel, que nunca se escapa nada del tablero, piensa que es un mito, que no ha tenido nunca mala experiencia y no ha tenido consecuencias. Y el otro comentario que deja es que se suele hacer como materia de investigación, él ha hecho varias, y también para contactar con un ser querido, en este segundo caso es muy difícil que aparezca. Eso sí, al investigar aparece espíritu de donde investiga, y está de acuerdo contigo, Jesús, y que porque aparecen entes inesperados siempre, espíritus que rondan por allí y que no se conocen. Desiré Merino Laguna pregunta, ¿cómo se sabe que es un impostor?
Hombre, porque empieza a realizar comentarios y responder a preguntas que no, con respuestas que no son coherentes, que no son normales, que no corresponden a la sesión de la que estamos hablando y sobre, llevando a cabo, perdón, y sobre todo porque los comentarios no son los que deja la UIS, claro, no son los adecuados para la sesión que estamos haciendo.
Creo que esto es una pregunta que hace Lolo Merchán Rodríguez. ¿Es lo mismo hacer Ouija que hacer preguntas para una investigación? En los dos casos.
A mí me parece que sí.
Claro, es que claro. Si tienes el tablero de por medio,
claro.
Es prácticamente lo mismo.
Eso lo hemos dicho aquí muchas veces. Que claro. Para mí no hay diferencia, ¿eh? Salvo el elemento en sí que estamos usando, nada más.
El enigma que envuelve a este piso en Huelva sigue sin una respuesta clara. Mientras los fenómenos persisten, el temor y la incertidumbre han obligado a sus habitantes a buscar soluciones en lo espiritual y lo esotérico, aunque sin permitir una investigación paranormal formal. Las opiniones siguen divididas. Para algunos todo tiene una explicación lógica, mientras que para otros lo ocurrido es prueba de la existencia de fuerzas que escapan a la comprensión. Quizás el verdadero misterio no radique en saber si existen realmente las manifestaciones del más allá o es solo el reflejo de nuestros propios miedos.